Dímelo, dímelo, Corillo. Milady, ¿qué es la que hay?
Buenas.
Ay, estamos raritos hoy, ¿verdad? Porque no está Giovanni.
No está Giovanni. Te extrañamos más.
Mira, este que te habla es Mr. Key, ando con...
Milady.
Ahí está. Mira, Milady. La primera vez que vamos a conducir una entrevista juntos. Uh-huh. Pero antes de hablar del invitado, ¿verdad? Vamos a hablar de las promociones. Háblate del estrés,
tengo,
por favor.
Tengo el mío escondido. Mira, en verdad, lo estoy usando hasta para guiar. Que no sé si...
¿Qué?
No sé si eso es...
Eso no es una buena promo, loca.
Oye, de lo bueno que es, no lo suelto.
Mira, está jodiendo, me gusta mucho. Yo en el trabajo lo uso mucho. Y en verdad que la gente me dice, no, que el ruidito es annoying. Pero es que son blancos. Eso, mira, los blancos no lo entienden.
No tienen sabor. No saben de lo que hablan, ¿verdad?
Literal, no le echan adobo a la comida. Que no.
¿Qué van a saber el stress nut?
Mira, ¿dónde lo podemos capiar?
Stressnut.net, no es .com. Mira, para ya. Los que se perdieron.
Sí, literal. Yo voy pronto, vamos para allá para hacer un blog allí en donde lo fabrican.
Con DJ Nelson de una.
Sí, de una. Papi, Cumber Nickel, ¿quieres cachar las grasas? Cumber Nickel, Cumber Nickel. Ellos están en la Hofner en Celebrity Barber. Entonces, Malu Barber. Hoy, viste, no estoy acicalado porque no fui donde el pana, pero si quieren verdadero acicale, Malu Barber en Celebrity Barber también. Ya, ¿verdad? Se acabaron las promociones.
Se acabaron las promos.
Presentar al invitado de hoy, vamos.
Colmados Q, cualquier cosa que necesites, Q lo tiene.
Mira, pues tenemos aquí a nada más y nada menos que a Franco el Gorila.
El charlatán de aquí.
Saludos, supermercado Q, cualquier cosa que tú lo tienes, Q lo tienes, no allí lo consigues.
El no dio break.
Mira, gracias por estar aquí, papi, de verdad.
Mira, gracias por estar aquí.
Me dejó ahí. Mira, me dejó ahí.
Ah, pero espérate, papi.
Mira, ¿sabes qué es lo más cabrón de este estudio? Que siempre...
No veo porque está pendiente. Es como que bien ancha y lo dejo allá.
¡Mala mía!
Mira, ¿tú sabes qué es lo cabrón de este estudio? Aquí siempre hay un corillo y ninguno aplaude, ninguna dice nada. ¡Era ya, bro!
¡Chacalla!
A toditos se lo empujaron por...
Sí. En zambullición.
Fácil. Mira,
Mira, agradecido, súper contento, de verdad que gracias por la invitación. Y acá, en familia, me siento, de verdad, es como que súper relajante el stress note.
Mira, rapidito. Para que le cuente un poco a la gente, los que viven en un mundo paralelo distinto, ¿quién es Franco el Gorila y cómo se llama Franco el Gorila?
No, porque para los que nacieron los otros días.
Literal, cabrón.
2005.
De los 2007 para acá, que no saben nada de eso.
Mira, de verdad que pues... ¿Que quién es Franco el Gorila? Tú me preguntaste, ¿no?
Sí, ¿quién es Franco el Gorila? ¿Dónde viene Franco el Gorila?
Es un pana mío.
Él no está aquí.
Mira, de Trujillo Alto City, Puerto Rico, de verdad, de allí salimos agradecido a mi pueblo, a mi gente, los que me vieron crecer y soy de allí, de Trujillo Alto. Me crié en el Conqui, me crié en Inter, el Covadonga, en todo ese lado. Y desde allá, desde ese tiempo de chamaco, pues me gustó y me gustaba lo que es la música. Cantaba en el coro de la iglesia.
¡Oh, espérate!
Oye, ahí, en verdad, ahí fue que nació como que la...
¿El amor a la música?
Ahí fue que como que se sembró la semilla de la música. Como a los 7 años cogía clases de trompeta, percusión y ahí cantaba en el coro de la iglesia. Igual, Frutos del Señor se llamaba. Y me acuerdo todavía. Está cabrón.
Ven acá, pero ¿cómo es que tú llegas a la iglesia, verdad? Porque...
Con mami llegaba todos los días. No, me vestí, me llevaba obligado. Si quería o no quería, con mami.
Yeah. No, pues pregunto porque la real del caso a veces las abuelas o la tía.
No, mami. Toda la vida ha sido la que...
¿Y tu mamá canta?
Mami canta precioso. Tiene mucha habilidad. Aparte, yo creo que el lado ese artístico lo saqué por el lado de mi mamá. Mi mamá es bien hábil con las manos. Costura, alta costura, dibujo, todo lo que tiene que ver
con
manualidades, mi mamá destruye en esa área.
Ya. Qué duro. Yo tengo una preguntita. Tú empezaste como Franco Flex.
Franco Flex.
¿De dónde sale Franco Flex y de dónde también nace Franco el Gorila?
Ya, es la evolución. Mira, Franco Flex, cuando yo era chamaco, me gustaba. Había un DJ que se llamaba Fun Master Flex en aquellos tiempos, para el que sepa de la música americana y eso, para los tiempos de Run DMC, el QJ, Public Enemy, pues también había un DJ que se llamaba Fun Master Flex y a mí me gustaba. Era así, gordito también, igual que yo. Y decidí ponerme Franco Flex. Estuve como desde los 16 años dándole. Tuve la oportunidad de hacer varias cosas en aquellos tiempos. Grabé para el primer cartel de Yankee, no salí. Me sacaron. Pero...
Oye, pero lo estuviste ahí.
No, pero... ¿Intentaste? No, pero oye, estuve como 10 años, 10, 11 años tratando de llegar hasta que, pues, un día estudiaba chef en el instituto de banca en Puerto Rico. Estudié chef y técnico de refrigeración.
Ya.
So, even though que ya estaba, like, ibas a la iglesia, sabías que te gustaba la música, estudiaste algo totalmente diferente. Like, no te fuiste por estudiar algo de música.
No, en verdad es que entre medio de la iglesia y lo que estudié pasaron muchísimas cosas, de verdad, que me salí de la iglesia en algún momento dado, pues, como desde los 17 años. Pues decidí hacer otras cosas, 16 años.
Entonces, ¿no siempre estuvo claro que iba a ser artista?
No, créeme que no. Pero, no siempre estuvo claro que iba a seguir respirando.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te hizo cambiar de estar estudiando chef a meterte a la música y ya?
Mira, yo empecé a estudiar chef cuando tenía como 18 años, me buscó un caso. Y una de las cosas que para que me dieran la libertad y me aprobaran la probatoria era que tenía que declararme culpable, pero aparte de declararme culpable, era que tenía que estudiar o trabajar, ¿me entiendes? Y yo realmente sí he trabajado, trabajé en McDonald's, Kentucky, no sé.
Eso te iba a preguntar.
Óyeme, yo he hecho de todo, viejo, de verdad. Yo no le tengo miedo a la vida que me tenga miedo a mí.
Ya.
Pero, pues en ese transcurso tuve que estudiar y ahí fue que pues decidí estudiar. Me gustaba la cocina, mi mamá veía que mi papá... De verdad, yo vengo de un ambiente... familiar bien cordial, mi papá y mi mamá.
Eso te iba a preguntar.
Mi papá murió cuando yo tenía 12 años, pero los 12 años que me lo disfruté y
ya.
De verdad que nunca vi que mi papá ayudaba en casa, yo en verdad en mi casa limpio, la escoba, el mapa, frego, a mí no me importa, ¿sabes? Yo aprendí un montón de cosas y en una de esas cosas pues la cocina me llamaba la atención y yo decía que voy a estudiar porque, ¿sabes?, tengo que estudiar obligado, pero no quiero estudiar algo que no me guste, ¿me entiendes? Yo nunca fui bueno para estudiar tampoco. Yo como a los 17 me salí de la escuela, ¿me entiendes? Después, pues tuve que terminar el cuarto año por exámenes libres, que en aquel tiempo puesto. No sé si todavía lo hagan en Puerto Rico.
Son los sábados, ¿verdad?
Sí, la sabatina en la Colombia. Estuve ahí, estudié y después me matriculé en el Instituto Bancario.
Pero ¿quién le dice a Franco, verdad? ¿Quién le dice a Franco, coño, tú cómo que la tienes en ese departamento?
Oye, es que toda la vida me mantuve. En aquellos momentos yo tuve la oportunidad de grabar con DJ Jerry, como en el 97. DJ Jerry, ¿sabes? No fue, Yankee fue el único que me borró, no fue más nadie, ¿sabes? DJ Jerry me grabó, DJ Flavor en aquel momento. En aquellos tiempos hubo una DJ que se llamaba DJ Isa, que era mujer. Tuve la oportunidad de también pues demostrar mi talento pero pues se me dio más la calle que la música en aquel momento, ¿me entiendes? Las oportunidades eran diferentes. Y
¿qué hizo que te ¿verdad? ¿Qué hizo que te apartaras de la iglesia o qué? Porque obviamente somos niños, nos obligan a ir a la iglesia.
De verdad, yo te voy a hacer esto. Yo nunca lo he dicho en ninguna entrevista. Es que yo casi no he entrevista, pero esto es, nunca lo había dicho. Cuando yo, toda la vida yo he sido un muchacho bien maduro, desde chamaco. Entonces, una vez fue un predicador bien famoso a mi casa a orarle a mi papá. Y está bien cabrón hablar de eso.
Maravilla.
Entonces, el pana lo oró mi papá, pero mi papá no se salvó, me sigue.
Ya.
Y perdí la fe.
Perdía. Sí, eres un niño. Tú estás, o sea, aquí es donde...
No, pero eso pasa hasta en adultos. No, eso pasa hasta en adultos.
No, pero óyeme.
Para mí es más distinto cuando ya a ti te obligan a ir a la iglesia, ¿verdad? Porque no es lo mismo que tú tomes por decisión propia ir a la iglesia a que tú eres un niño y estás yendo porque mamá me dijo que tengo que ir. Yeah. Entonces, es como cuando los niños tú dices que Santa Claus existe.
Claro, que pregunta más cabrona tú no hiciste. Yo me puta.
No.
Óyeme, pero en verdad... Fue como que ahí se me hizo trabajo conseguir la fe para atrás, ¿me entiendes? Hasta yo creo que... No sé, creo en lo divino, creo en muchas cosas, ¿me entiendes? Pero me tengo fe a mí.
Sí.
Entiendo lo que quiero decir. Y eso pues fue parte de lo que hizo que uno... Yo creo que en verdad Dios sabe lo que hace. Ahora pues está hablando mierda, en verdad, yo creo. Porque en verdad sí existe algo poderoso. Nos enseñaron que se llama Dios, pero sea lo que sea, está ahí, nos protege. Yeah. Y yo siento que Bueno, yo le pido, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Se llame, no sé, Alá.
Como lo quieran
llamar, Buda, no sé.
Sí.
Pero yo le llamo Dios como me enseñaron y realmente le pido. Me tengo mucha fe a mí, pero pues hablo con él a veces, ¿me entiendes?
Pero es que eso es brutal. Yo no sé tú, porque a veces uno dice, acho, papito, Dios, dame salud, porque yo sé que si tú me das salud, yo lo voy a hacer. Tú haces que las cosas pasen.
Óyeme, todo es... Yo creo mucho en las energías, hermano mío. O sea, yo creo que todo funciona a base de energía.
Es más grande la energía.
Yo creo... Por eso te digo que nos enseñaron que se llama Dios, pero ese ser o esa energía que está sobre nosotros... Sí está ahí, ¿me entiendes?
Yeah.
Y sí caminamos, sí respiramos, sí vemos el sol sale, se esconde, los animales, ¿me entiendes? De algún lado salió, científico, bíblico, es lo que nos han inculcado durante toda la vida, pues yo creo eso, ¿me entiendes? Pero en algún momento dejé de creer, ¿me sigue?
Sí, es normal, yo creo que todo el mundo pasa por eso.
Y nada, así fue que yo creo que como que... Empecé a caminar, vi lo que era la calle, me gustó jugar pelota, me acuerdo.
Eso te iba a preguntar, ¿jugaste algún deporte de chavalito?
Sí, jugué pelota como el de los 5 años hasta los 16 años.
¿En qué posición jugaba?
De todo, primera base, tercera, jugué pelota con calle 3.
Mira,
Catcher, fui catcher un par de tiempo. Hice par de selecciones de Puerto Rico.
Yo te iba a preguntar si catcher tercera o primera, porque tercera, eres tosco.
Las tres.
Para seguir con la entrevista, ¿verdad? Rapidito. En Puerto Rico eso es súper normal, que muchas de las personas que están en la música urbana en algún momento tuvieron algún trasunto con lo que tiene que ver lo que llamamos calle en la vida de cada cual, ¿verdad?
A ver, óyeme, no ¿sabes? Pero, que a veces es malo decir eso que tú estás diciendo, te voy a explicar, porque a veces la gente canaliza, ¿no? En verdad, lo que pasa es que yo creo que todo, la mayoría de los que somos artistas o tenemos algún llamado hacia lo que es el arte, somos de mente psicodélica, viejo.
¿Sí?
Entonces yo creo que hay panoramas del mundo que nos llaman más la atención que estudiar, que
claro, hacer
caso. Entonces, básicamente, donde la mayoría de la gente pues acude a escudarse en la calle.
Normal. Oye, no, pero lo
ven como unos polos también. Sí. O estudia o estás en la calle.
Que lees, estudia en la calle o sea deportista. No haces ninguno de los tres, no vas a hacer nada.
Nadie en la vida.
En tu
sí,
vida,
eso está cabrón.
A lo que voy con esto, porque DJ Nelson, ¿verdad? En una conversación que tuve con él dice que primero Dios salva vida y luego el reggaetón.
Exacto, es que así es.
Y te iba a preguntar, o sea, hay muchos chamaquitos que tienen mucho talento, demasiado, y más en los residenciales, hay mucha hambre. Y en Puerto Rico se ve bien común. Como, obviamente, no es que vengas de un residencial, pero...
No, pero igual sé, yo de Covadonga crecí toda mi vida allí, Interamericana es igual, son apartamentos, o sea, el Conquistador era una urbanización, pero todas mis amistades toda la vida han sido el caserío y toda la vida he crecido y andado en el caserío, ¿entiendes?
Ya, sí.
Que somos todos del mismo lado.
Ya. Zumba tú, Yandel, ¿qué vas a decir ahora?
Yo quería entrar a lo de, bueno, te ibas a hablar de Chile.
Sí, pero no, se veía más para adelante, eso es más para adelante. ¿Podemos hablar de WR?
Zumba, seguro.
No,
ahí me cambió la vida, y me cambió la vida.
¿Cómo ocurrió esa vuelta?
Mira, pues como te dije, yo estudiaba chef, ¿me entiendes? Todo, como todo tiene que ver. Pero estudiaba chef y mi primo, Ángel, en aquel momento me decía, mira, yo conozco a Urba, él se pasaba allí en por esos lares de Villa Kennedy y eso. Y me dijo, mira, yo conozco a Urba, no lo conozco, pero sé que tiene el estudio allí. Y un día estaba estudiando y me fue a buscar. Y ya llegué con mi uniforme chef, que tenía que estudiar. Y todo, y le canté a Urba, hablé con Urba, él me lo presentó y empecé a cantarle. Y me grabó. En otro momento me dijo, vuelve. Y me grabó. Me grabó una canción que se llamaba Encajen. Encajen, vengan, bailen con esto, que traje salva. Eso fue como en el 2004. Y... Para ese tiempo, Wisin estaba haciendo lo que era la Misión 4 y parece que se pasaba allí mucho. Y de casualidad un día voy donde Urba y estaba Wisin y Yandel haciendo la misión. Y Wisin, Urba me lo presentó. Urba le dijo, mira, un chamaquito nuevo. Y Wisin me dijo, canta. Y empecé a cantar y me dijo, canta otra. Y empecé a cantar y en eso llegó Urba y le dijo, mira, tengo un tema de él ahí y lo puso.
Yeah.
Y decía, llegó el gorila Montesén, el viaje salvaje, no era Franco el gorila, ¿me entiendes? Era el que gorilla. Usé el gorila porque me gustaba para ese tiempo 50 Cent, el
DJ. Y ahí encontraste ese...
Él fue el que lo encontró, me dijo, coño, se oye cabrón, le mete. Y ahí me dijo, te puedes llamar así, Franco el gorila, puedo usar eso como tu nombre. Y me dijo, pasa por el negocio, él estaba haciendo lo que era el W White Club para aquel tiempo. Y me dijo, pasa. Como en 6 meses, yo dije, este cabrón.
¡6 meses, cabrón!
¡A pinchar! Y, pero en verdad, llegué en 6 meses.
¿Pero te dijo, vuelve en 6 meses para que trabajes algunas cosas? ¿O no, era porque esa era la próxima?
Para volver a hablar con él, okay. Sí, porque él estaba terminando. Él me dijo, déjame terminar lo que estoy haciendo de la misión, termino el negocio y los negocios.
Cada cual por su lado.
Ya, sí, yo seguí estudiando, haciendo lo mío.
Ok.
Y hasta que llegó el tiempo, yo me enteré que iban a inaugurar el negocio y lo vi. Y fui para allá. Y hablé con él y desde ese día, hasta el sol de hoy.
Obviamente cuando entras a WY Records...
Me convertí en corista de ellos primero, entré como corista.
¿Entraste de Wisin y Yandel?
Sí, yo en verdad...
Qué duro.
En verdad yo creo que yo he ido para el Choliseo, yo no sé ni cuántas veces, loco. Yo lo escucho y dicen, ¡no, 9 veces! Cabrón, cállate.
Franco... Cuando pasa lo de WWE Records, y yo creo que todos aquí lo hemos vivido, salió mucha música de Franco y se dio a conocer más rápido tu voz por el tipo de delivery que estaba.
Yo digo la energía que tú pones en la música.
¿Cómo tú desarrollaste esa energía o siempre ha sido así?
¿Te encontraste fácil? ¿Encontraste tu voz fácil?
Mira, no, de verdad que no. Siempre sí... Pues me ha gustado, que dura. Siempre me ha gustado, pues mi voz tampoco es tan ronca, ¿me entiendes? Pero exacto. Hablo y como que pues y canto y se me sale sola, ¿me entiendes? Yo es como una furia. Y al principio yo aprendí a controlarme porque al principio yo grababa y era... O sea, yo quería comerme el micrófono, ¿entiendes? Pero esa misma energía fue lo que ayudó a que como que siguiera que encontrándome, ¿me entiendes? Y conociéndome. Y en algún momento dado la utilizaba, pero no yo creo que no era la misma... En la misma forma, ¿me entiendes? Y hasta que Wisin me cogió y...
Esto es la que hay, esto lo que vas a hacer.
Mira, papi, así se hace. Venga acá, siéntese ahí que yo.
Oye, en verdad, es que era esa energía que tú transmitías era como que espérate, no, ahí viene Franco.
Exacto.
De eso no es que, ¿sabes? No quiero porque, ¿sabes qué? Pero tú sabes que WY Record después de eso se caracterizó por.
Sí.
¡Ja! Y hasta el sol de hoy tú sabes que sigue siendo igual.
Mira, dentro de WY Record hay un talento llamado en aquel momento que estaba también en la compañía Tony Dice.
A la bestia.
¿Qué tú opinas del talento de él? Real. Simplemente vamos a hablar del talento. Olvidemos de lo que siempre todo el mundo habla. Yo quiero saber del talento.
No, además que habla todo el mundo de mierda, en verdad. Pero yo creo que una de las voces más sentimentales, que con más sentimiento, ¿sabes? Y con más madurez en este género desde que salió a la calle es Tony Dice.
Ya.
¿Sabes? Yo creo que una de las voces más firmes, reales, que tiene este género. Es Tony Dice, me sigue. Yo creo que es uno de los... Yo tuve la oportunidad de hacer muchos temas con Tony Dice. Perreo, maleanteo. Lo vi, produje con él muchas cosas. Se produjeron muchas cosas y tuve la oportunidad de ver lo multifacético que era y su voz también y en todo. No sé cómo hacía que tuviera sentimiento, ¿me entiendes? Si fuera un perreo... O fuera un maleanteo, tú...
Te la podías vivir.
Sí, de verdad. Y yo creo que si no es una de las mejores voces que va a perdurar durante el género, está yo creo que entre una de las mejores que yo he escuchado en mi vida.
No, para mí está las top 3 de las que se van a quedar para siempre.
No, óyeme.
Y ahí está Yadiel, que en paz descanse.
Amén, amén. Yadiel era otra bestia también.
Sí, eso no es una máquina. Sí.
Ahí es que entra, o cómo entra también, o cómo influyó en la música también, cosas con Arcángel.
Mira, a mí, ¿cómo? Para entender.
No, bueno.
Dale.
No di tú lo que ibas a decir.
No, dímela, que me gustó.
Quería hacer énfasis en cómo también entramos a temas con Arcángel.
Ah, ¿Cómo yo entro en temas con Arcángel?
Pero ustedes empezaron tirándose, ustedes lo grabaron primero.
No, nosotros empezamos en guerra.
Ya,
nosotros empezamos para eso.
¿Por qué pasa eso?
Óyeme, te voy a explicar. Sangre Nueva, cuando sale Sangre Nueva, realmente Sangre Nueva era una moda. Sangre Nueva fue... nunca había pasado y a Naldo, pues, a Luni se le ocurrió la idea, a quien se le haya ocurrido, no sé, no recuerdo bien. Pero de hacer Sangre Nueva y era como que, fulano tiene su artista, el otro tiene su artista. Nosotros éramos para aquel tiempo el Cángel de la Gueto, Ñengo, el otro. Éramos como los juguetitos de ellos, ¿me entiendes? Yo tengo mi peluche aquí también, cabrón, mi Pokémon ronca, vamos a zumbar, ¿me entiendes? Pero ya nosotros veníamos de escucharlos a ellos y de una escuela, quizás no la misma escuela de ellos, pero veníamos de una escuela como Arcángel, como Dela, ya nosotros habíamos pisado la calle, viejo, sabíamos.
Y ya tenías conocimiento.
O sea, aparte de que teníamos conocimiento, la mayoría, teníamos conocimiento en un poco de la música, llevábamos ya nos habíamos encontrado un poco, sabíamos lo que era la calle, éramos...
Sí, ya.
¿Me entiendes?
Ya habían bandidos, un jato.
Sí, entonces pues como que era diferente, éramos chamaquitos, pero no éramos tan inocentes, ¿me entiendes?
Sí, pero eran chamaquitos.
Sí, pero entonces ahí es donde va que, ok, si no firma, pero ahí es donde vinieron todos, pues tú sabes que después de un tiempo todo el mundo cogió por su lado, ¿me entiendes? Pero ahí es donde vino eso, porque también... Óyeme, hay algo que la gente dice que un artista no puede subir un artista, eso es falso.
Falsísimo.
Eso es totalmente falso, ¿me entiendes?
Es lo que trabaja ese artista, porque si no porque Franco me firme a mí significa que yo soy, ya mañana me tengo que pegar, ¿no? Yo tengo que trabajar.
Pero es que también existe un ego. Tú siempre quieres estar primero, casi nadie nunca quiere que alguien que tú trajiste te pase por encima, ¿me entiendes? Entonces en algún momento dado no es que critique. Porque es tu negocio y cada cual llevó su negocio en su momento como lo quiso llevar. Hoy día cambió, gracias al Señor, ¿me entiendes? Pero en aquel momento el ego era bien grande. Todavía hay muchos que tienen ego, ¿me entiendes? Yo te hablo right through ahí. Hay gente que todavía sale de la casa, se baña y se viste de ego y sale para la calle, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Y eso, pues, quizás yo creo que a muchos pues le hizo daño, porque realmente yo te hablo right true. ¿A quién de nosotros no le hubiera gustado todavía estar sol de hoy, estar con Wisin y Yandel?
Claro, son dos, son las torres.
Aunque tengamos nuestro nombre, porque Arcángel tiene su historia, de la que tú tienes su historia, yo tengo mi historia mundialmente, ¿me entiendes? No es que somos artistas que salimos y duramos 5 años, 6 años, no, ya llevamos 17, 18 años en la música, ¿me entiendes?
Yo estaba escuchando música tuya de para el 2000 y pico y han pasado 12 años desde mi hermana, los temas que yo por lo menos me disfruté más en mi infancia, ¿me entiendes? En mi intermedia.
Pilar de mi infancia.
Óyeme, no, gracias, le agradezco. De verdad que, óyeme, todo, yo te soy honesto, todo lo que se está haciendo ahora, nada es nuevo, ¿me entiendes? Todo ya se hizo. Lo que pasa es que ahora tiene más proyección, más exposición.
Y más organización, el negocio es distinto, ahora están las plataformas.
Las plataformas digitales, pero a lo que voy y me refiero es que quizás esos artistas que eran pilares o estaban ya formándose como para ser los super pilares del género, no tenían esa visión, ¿me entiendes? Estaban más enfocados en ellos y quizás pues fue diferente. Las redes sociales no son lo que son ahora. No había, cuando nosotros salimos para la calle, eso de lo único que había era Twitter y empezando, el caserío estaba empezando a construirse, ¿me entiendes? Yo
no te quiero faltar el respeto, pero si las redes sociales hubieran estado para el tiempo que ustedes se pegaron.
No, papi.
Papi, tú eres un personaje, hay que decirlo, tú eres bien gracioso, ¿me entiendes? Uno que queda contigo.
Yo hubiera sido un disparate.
Papi, no, yo siento que tú lo hubieras montado.
¿Te imaginas a Franco haciendo videos de los que hacen videos?
¡Qué live! Mira, yo me metí
en palo. Sí. En vez de cantante, ¿viste?
Real.
Óyeme, de verdad que Dios sabe lo que hacen, ¿verdad? Y cómo van las cosas. Realmente, nosotros, volviendo a lo que te estaba diciendo ahorita, nosotros tuvimos una oportunidad que en verdad no muchos han tenido. Por eso... Pues yo siempre voy a estar agradecido, ¿me entiendes? Pero uno a veces mirando el negocio desde el punto acá ahora entendiéndolo, ¿no? Como cuando no lo entendía, pues uno dice, coño, si hubiera sido diferente, yo creo que que todo fuera diferente.
Si hubieran pasado otras cosas.
Sí, quizás igual o más interesante, pero todo lo que está sucediendo es súper interesante. Yo creo que todo, como te dije, todo pasa por un propósito y el tiempo está medido para durar lo que dura, ¿me entiendes?
Rápido, volviendo a lo de Arca, para salir de ese tema. Todavía el son de hoy se habla de que ha sido las tiraras más duras, la de Franco y Arca. Sí. Después de ese proceso, ¿ustedes empezaron a tener conversación o cómo influyó a lo que hoy por hoy puedas tú tener relación con Arcángel?
¿Cómo enfriaron las cosas?
Mira, en el concierto de Don, mira qué cojones, ¿verdad? La que me acuerdo en el concierto de Don.
¿Cómo lo hice? Ya lo que cojones.
Sí, es que ahí fue. No, pero óyeme, lo de Arca y mío fue por Zion y por esta gente que estaban peleando y pues nos echaron a pelear. Normal.
Se me dieron.
Los gallos de pelea ahí.
Sí, pero ya está todo, ¿verdad? Se sabía que iba a pasar algo así. Pero pues nos echaron a cariar y le dimos de verdad.
No,
¿sabes lo cabrón que fue? Que era que se hacía una y ¡pum! Al otro día ya estaba la otra corriendo en la calle. No era de que...
No,
era sentarme a escribir para esperar que tú tienes...
Meterte a la cabina y tirar.
Era de escuchar y vamos a tirarte en la cara.
Ya. Sí, a responderte tus punchlines.
Y de verdad que fue cabrona, porque yo creo que nos hizo crecer mucho. Yo tuve la oportunidad de viajar a sitios que, en verdad, siempre iba de corista. Iba allá a Santo Domingo, Chile, Colombia. Realmente fue bien interesante y que todo lo que era Latinoamérica cantara, cabrona, tiradera. Yo decía, ya lo que es esto. Realmente la gente dice, no... Yo que la tiradera no, quizás era la época, nosotros hicimos dinero con la tiradera.
Sí, lo que pasa es que monetariamente, para mí, monetariamente una tiradera no le sacas tanto provecho, pero le puedes sacar provecho en otras cosas.
No, porque nosotros le sacamos provecho con cojones. Que es el momento y ya.
O sea, nosotros le sacamos, pero crecimos, o sea, y nos medimos, que fue, o sea, era interesante que dos artistas nuevos se midieron y se sacaron candela, porque hasta el sol de hoy todavía hay gente que me escribe, te andas con Arcángel, se te olvida cuando te barrió, pero hay gente que, Pablo, le riposta por debajo, no, yo digo, ya, estos cabrones todavía se la están viviendo.
Ven acá, como ella preguntó, ¿cómo se enfrió la cosa después de eso?
Mira, pues, después de eso, hicimos un concierto en el concierto de Sangre Nueva, fue en el Roberto Clemente, yo me acuerdo, y ahí yo vi a Carmen, yo siempre he tenido mucho respeto por Carmen, y iba para el camerino, y de casualidad... pusieron, no sé, creo que Arcángel, no sé quién.
Cabrón, eso fue a propósito.
Pero fue que el cabrón que lo organizó, ¿verdad? Pusieron a Arcángel aquí, alguien allí, a mí allí, y de casualidad ya él estaba, había llegado y ella estaba en el pasillo. Yo venía con un corillo de Trujillo bien hijo de puta, ¿verdad? Por todo aquel pasillo. Y ella me lo cuenta, en verdad, ella me dice, cuando a mí me dijeron que venía Franco el Goril y yo y toda esa gente. Yo dije, no, normal.
Y que ella habla así, ella habla bien, bien profel y todo.
Pero óyeme, cuando yo la vi, me la presentaron, me dijeron, mira, esta es la mamá del Arcángel. Yo fui, la abracé y, ¿sabes? Le di un beso, que Dios la bendiga, un placer, ¿me entiendes? Y normal, yo creo que ahí fue como que empezaron a suavizarse las cosas. Y después como que en el concierto de King of King, en el Choliseo, hicimos las pases. Yo salí con Wisin y Yandel y él salió con Don Omar. Nos tiramos un poquito y nos dimos un abracito.
Ya.
Es la foto icónica que hay por ahí con un jaque blanco de pelo y él del tamaño de mi brazo, yo me acuerdo.
Ven acá. Por ahí. Y hoy por hoy tienen una amistad.
Somos hermanos, no tenemos una amistad, en verdad. Lo voy a decir aquí públicamente para que sepan. El que yo pilla hablando mierda al Arcángel, si no se mueve del lado mío, yo no le digo que se mueva, mejor ni hable porque vamos a tener un problema. Es mi hermano.
Ya está. La cachamos.
Sí. Te toca.
Tengo, fue durante, si no me equivoco, durante, estabas con WY Records. Para mí un tema que, yo digo, cambió y como que marcaste, como que, ok, Franco el Gorila, fue Psiquiátrica Loca.
Ay, güey, puta. Y si tú supieras cómo salió ese tema.
Ok, quiero que me hables de ese tema, porque como ese tema para mí es espectacular, ¿cómo fue la vuelta de crear ese tema? Si es que tiene, recuerdo así.
Seguro,
de
óyeme,
creando ese tema y eso.
Fue en el estudio de DJ Urba. Y para eso estaba Urbi Monserrate.
¡Día!
Estaba en ese tiempo. Y estábamos allí, no sabíamos qué carajo hacer. Y teníamos el loop de Dembow nada más.
Ya.
Y yo tenía un par de líneas, pero no tenía como que el coro. Y nos pusimos a escuchar música vieja. Y realmente lo que hacía la música vieja eran sampleos, ¿me entiendes?
Okay. Ok, espérate, cuando tú dices música vieja, ¿qué tipo de...?
¿Música vieja de ese tiempo? De,
o sea, música más vieja que ese tiempo de nosotros, ¿me entiendes?
Yo como que ya ni era eso.
Sí, no, no, oye. Música más vieja de ese tiempo, para ver que un nombre así... el reggaeta, ¿sí era que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba?
Sí, había uno que era reggaeta.
Que sí. Lo hacía Nelson, que tenía todo eso, hambre.
Ya.
Todo eso, loop de, y todas esas canciones viejas que eran como sampleos. Para ese tiempo estaban bien al palo que los DJs hicieran sampleos de música americana con y jamaiquina y pues, y casi todos esos sampleos eran bien repetitivos. ¿Me entiendes? Entonces estábamos buscando una palabra que fuera como unisex, que le pegara a la hombre, a las mujeres, a los homosexuales, que todo el mundo se sintiera identificado, ¿me entiendes? Y por eso sale un perreo de esos que te vuelve loca, porque realmente loca no es que una mujer se volvió loca, loca todo el mundo, era algo bien identificativo para cualquiera.
Okay. Esa era la mentalidad.
Realmente era la mentalidad. No sabíamos que iba a ser así. O sea, yo te voy a decir algo, a Wisin no le gustaba el tema, por un carajo. ¿Sabes? Pero nada, de que no le gustaba el tema. Para eso yo estaba haciendo mi primer disco y a él no le gustaba el tema, ¿sabes? Para nada. Yo tiré ese tema por mis pelotas, ¿sabes?
Y, pero, ok, y se ¿tú, sabías pegó. Que, ¿tú sabías que era un palo?
No, sabía que era bueno.
Porque de cada 10 personas que yo le pregunto, mira, ¿y tú sabes que era un palo? Solamente una dice, sí, yo sabía que era un palo.
No, es que hay veces que...
Y siento que es un huele bicho.
Hay veces que tú sabes que es un palo. Pero... Era, para aquel tiempo estaba en lo que era, pero también tenía un poco de más para atrás, ¿me entiendes? Playero, y pues yo dije, pues para ver qué pasa, y se pirateó.
Mira, la otra muchacha que sale.
Oye, lo más cabrón es que después que el tema sale, a Wisin dice, no, chacho, ese tema hay que... Cuando Wisin me dijo, no, el tema hay que meterlo en el disco, yo lo miré así, ¿en serio? Sí, está pegado, hay que hacerle una pista nueva. Y ahí fue que entonces, Urba, por eso hay como dos o tres versiones del tema. Tú buscas en internet y te salen como dos versiones diferentes. Yeah. Una con una pista normal y la pista que salió en el disco.
La otra muchacha que sale con ella, que se llama Giovanni, ¿verdad? Ella dijo que te teníamos que decir que ella perdió esa canción por 3 años consecutivos en la intermedia.
Yeah.
Intermedia y high school.
Yeah.
Y había casi como... Nada. Casi nada. ¿Me entiendes? Tres años, viejo. Tres años.
Yo te soy honesto. Todavía... Es como te explico. Es que no quiero sonar como arrogante o algo así.
Ay, que se me venga un bicho.
Pero tener la oportunidad de hacer música, viejo, que perdure 10 años, 15 años.
Eso es música.
Se tiene que 12 sentir
años.
Se tiene que sentir cabrón.
Se siente cabrón y aparte de todo no lo hace todo el mundo. No pero, sé cómo, no, no. ¿Cómo se hizo? No sé. Pero salió. Y no solo eso, viejo, porque, ¿sabes? Psiquiátrica loca, para bajarte el calentamiento con el difunto.
Sí,
y
claro,
son temas que hasta el sol de hoy llevan 12, 13 años. ¿Literal? Temas que y yo los canto y es, no sé cómo explicarte, hermano. Chamacos de 17 años, 16 años, ¿sabes? Y
ahí, pero Franco, vamos a volver ahora a un 2022, ¿verdad? El mercado cambió, el negocio cambió. Ya no se le da el mismo cariño que se le daba un tema. Antes tú sacabas un disco y podías pegar todos los temas porque los podías promocionar en distintos meses y podías dedicarle tiempo.
Exacto.
Yo siento que por las personas están tan ajoradas en sacar música, sacar, no se han dedicado a crear himnos.
Hay himnos. Lo que pasa es que no se han sentado a apreciar la música, ¿me entiendes? Yeah. Pero sí hay himnos.
Pero tú sientes... Okay, para mí, el último tema, los últimos dos temas, yo te puedo decir que ahora mismo yo te digo de los últimos 5 años que te boté y Despacito.
Acho, hay más temas, viejo. Yo te
¿tú dices?
A mí me... Yo te soy honesto.
Ilúmbrame.
Para mí, hay muchos temas... Para decir un nombre así de los que yo piense que está bien cabrón y tiene temas que pueden ser íconos... Por muchos años. Cabrón, Chencho está muy duro.
Ah, pero es que Chencho.
Chencho, pero ahí es donde voy.
Te sigo.
O sea, chico, es como decir, Franco es Franco, viejo.
Pero, o sea, a veces yo me enfangao. Yo reconozco que yo me enfangao en cosas. Pero yo nunca he escuchado un enfangue de Chencho. Hasta el sol de hoy todavía no he escuchado un coro de Chencho malo. Entonces, si a mí me dan escoger y me dicen, ¿a quién tú pones que nunca he hecho un coro malo y tiene temas palos? Chencho, viejo. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Cabrón, eso es para yo cantarlo, cantárselo a mis nietos. Canta eso, hijo de la perra. Si no lo canta, te voy a castigar. Tú me estás diciendo, ¿me entiendes?
Sí. Ya, ya.
¿Me entienden? Pero a la
vez... De los chamaquitos nuevos, que tú... o sea, y no estirando la mala. ¿Quién tú dices como que... Coño, tú dices, coño, diablo, espérate. Este sí ha hecho unos coros que tú digas, diablo.
¿En orden o regado?
Es que tú quieres,
que papi,
sacando a Bad Bunny para el carajo, porque Bad Bunny sabe que...
Cabrón, Bad Bunny aparte, aparte, deja aquí.
Bad Bunny está con Michael Jackson.
Sí, sí, ya, ya, vaya arriba.
Los Beatles y todo eso.
Sí, con esa gente. Pues, en verdad, Jay Cortez y Mora.
Sí. Yo no soy muy fanático de Mora, de su personalidad, pero de su artístico.
No, oye, en verdad, es que tú no tienes que ser amigo de nadie, porque tú no conoces a la mitad de los cabrones que escuchas.
¿Verdad?
No tienes que ser tu amigo, ya. Pues ese comentario no lo vuelvo a decir.
Oye, no, es que tengo una mala experiencia.
¿Cómo tú vas a decir eso? Que no, te
no es que tengo una mala experiencia con él, pero...
No, pero es que, óyeme, papito, has tenido mala experiencia con un montón de gente y eso no importa. A lo mejor él piensa, a lo mejor es al revés, él piensa que tuvo una mala experiencia contigo.
También, ¿verdad?
¿Qué te quiero decir?
Me debería centrar a hablar con él.
Seguro, mi padre.
Ustedes están escuchando lo que está diciendo Mr. King.
Está bien, oye, pero es que tú sabes qué, cabrón, eso te hace ser humano, eso te enseña a ser persona.
¿Verdad? No, oye, a veces hay que conversar, es verdad.
Seguro, porque...
Eso es de hombre.
Y si es por una bobería.
Puede ser.
Óyeme, pero mala mía, ¿viste?
No, 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 sí, no, oye, no, ¿para qué? Que mala tuya, estamos piqueando.
Pero en verdad, yo no lo conozco personalmente. O sea, yo sí lo conocí una sola vez, amor, ayer sí, normal, pero... En verdad, miro lo que hacen y para mí tienen...
Entonces tienen buen lápiz.
Trabajo con cojones, no solo buen lápiz, tienen una visión diferente de lo que está pasando, ¿me entiendes? Si siguen, porque hay muchos que no tienen buen lápiz y están por ahí matando la liga, ¿me entiendes?
Okay. Hablando de lápiz, yo sé que tú escribes. ¿Tú has escrito temas que otras personas le han cantado que tú no pudiste interpretar?
No que no pude, pero...
O sea, no que no pudiera, sino como que la gente le gustó tanto que
dijo
que
fue el coro. Y Frontier, sí, en verdad es que no podía cantar, yo canto lindo, sí, Frontier, y no, es que no pude, es que nada, en verdad, eso sí es pendejo. No, pero en verdad, sí hay temas que en verdad no... Hubo un tema que a mí me encantaba mucho. Sé que tú puedes vivir sin él, no lo quieres entender, voy a hacer que te obligue a tener. Déjalo, ya no te conviene, y sé. No niego que me siento solo y que por la noche sueño contigo. Y Yandel en Pa'l Mundo.
¡Y tú escribiste esa parte? Qué duro.
Y no sé, un montón de cosas, en verdad, muchas cosas que cooperé, estuve ahí. En verdad, y nunca le di promoción a aquel tiempo, no vale la pena darle promoción ahora. Tuve muchos temas que fueron, que todavía son mundialmente reconocidos.
¿Pero tiene más por ciento debido?
En algunos no. En la gran mayoría, en algunos importantes sí.
Ya.
Pero en la otros, pues también son importantes, porque cuando tú ves los números pasados, tú dices, ya son importantes. Pero ¿sabes qué? Aprendí que lo que no tengo no me hizo falta.
Ya.
Quizás lo necesité, pero ahora mismo no me hace falta.
Pero te dio experiencia.
No, papi, óyeme, yo creo que ¿sabes? Porque a veces la gente me dice, no, yo creo que me, no sé si... Sea lo que sea, el precio de estar el donde estoy ahora mismo, si tú lo fueses a comprar, no tiene valor, ¿me entiendes? No tiene un número, ¿me sigue? Entonces eso yo se lo debo a esos dos gallos.
Ya.
¿Me sigue lo que te quiero decir? Entonces para mí, todo eso, como te digo, lo que no tengo no me hace falta.
Ya.
Lucho por lo que quiero. Más para adelante.
Entiendo.
Si hubiera querido joder con eso, hubiera jodido con eso hace rato, pero no lo hice nunca y no quiero tampoco.
Dejaste que las cosas fluyeran y ya.
Yo, oye, me dio, como te dije, se llama Dios, Dios tiene algo predispuesto para uno, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo como, tengo gente buena al lado que se preocupa, ¿me entiendes? Entonces.
Importante.
Gracias a Dios vives bien.
No, sí, óyeme, yo respiro, tengo un techo, me puedo mover y ya tengo más de lo que necesito.
Volviendo, nos vamos del 2022, volvimos al 2022, pero vamos para atrás.
Sí, por favor.
¿Qué pasó después de WY Records?
Después de WY Records, empecé a trabajar con una compañía que se llamaba J&G Music. Ahí era compañero de Eloy, no sé si se acuerdan de Eloy. Eloy, el nene del género. Y pues tuve el tiempo que duró el contrato, duró como, no sé, 4 o 5 años, era un contrato de manejo y booking. Pero pasaron un montón de cosas que Entonces, por ese tiempo yo me volví loco, estaba enchuleteado, no sé qué carajo fue lo que me dio.
Tremendo.
Sí, se rompió, como que WY Record se rompió, yo quedé en malas con Wisin. Saqué, ahí fue cuando saqué, porque yo saqué, no sé qué fue, en verdad, hasta el sol de hoy todavía uno lo entiende, pero... Pues son cosas que después uno las mira al sol y uno dice, diablo, qué estúpida es más cabrona, ¿me entiendes? Pero vuelvo y te repito.
Siento que los problemas siempre son así.
Sí.
Son una cosa bien grande en el momento, dejas pasar tiempo y es como que ya lo por esa bobería.
Sí.
Por eso fue que dije lo que dije, que yo me sentaría a hablar con el padre.
Por eso. Óyeme, la cuestión es que pues terminamos, pero pues después se puso mala la cosa. Y yo me volví loco, empecé a meterme pepa como un loco. En eso me operaron la mano y me recetaron perco, muchacho, ¿para qué? Estaba encendido. Y no, en serio.
No, es que tú dices, no, es que es verdad, papi, es que yo...
No, a mí me pusieron...
han estado en el mismo bote.
Oye, me metí un tornillo, me pusieron esta mano y no había Cristo que...
¿Qué te pasó? ¿Qué pasó con...?
Un accidente pendejo ahí que tuve. Y me quitaron... Ok, tengo siete tornillos aquí, ¿ves? Pero ahí me recetaron perco y ya me gustaban, ¿me entiendes? Eran como dulces, pero...
¿Ya eran dulces?
Sí, pero ahí le di de avicio, ¿me entiendes? En verdad lo cogí de avicio y en verdad... O sea, yo no vengo a decir que no se metan droga, porque en verdad yo fumo hierba como un animal, pero hay veces que cuando tú sientes que algo que tú le estás introduciendo a tu cuerpo, o sea, tú estás teniendo el poder de introducir eso a tu sistema... Y eso, o sea, llega a tener más control sobre ti mismo que lo que tú pudiste tener al metértelo. Uh-huh. Es como que no sirve.
Suéltalo en banda.
Sí, entonces me dio trabajo, ¿me entiendes? Porque por eso hice un montón de disparates. Hacho, créeme, durante todo ese tiempo hice un montón de disparates. Dejé de sacar, como que me abandoné de... Aprendí a que todo me lo hicieran, ¿sabes? Que...
¿Y durante este tiempo todavía estaba haciendo música o es algo que tenía en pausa?
Sí, hacía... ¿En este tiempo?
¿En los cinco años de contrato?
En ese tiempo hice música, hice varias cosas.
Ya. Yeah.
Pero no le dedicaba como que el mismo amor.
Como que no era, el enfoque no estaba en la música.
No, prefería vivir de los cheques que de lo que estaba haciendo en ese momento, ¿me entiendes? Entonces Okay. Me puse a joder, mujeres, a lo loco, en verdad, estaba a lo loco. Pipi dulzón. Esta vera. Pero de verdad yo dije, va, y ahí fue que como que llegó un momento que empecé a tener problemas con la ley, ya tú sabes que en PR está jodón, entonces andando pues por ahí, entonces yo dije, para que venga un caro me falte respeto y yo estrujarte el cerebro, pues, y como me lo estrujen a mí, pues hago algo, y ahí fue que tomé la decisión de irme para Chile, para allá.
Eso te iba a preguntar.
En el 2016 me fui.
¿Por qué Chile?
No sé, pero me gustó. Yo creo que Chile de primera instancia...
Ay, mira, tenía... es que tenga algo malo.
No, usualmente todo el mundo dice... está lejos con cojones.
Todo el mundo termina en Colombia, yo no sé qué. Y tú fuiste...
Los estados. No termina, se van para Estados Unidos.
No, pero muchos de ellos también estaban en Colombia, porque Ñejo estuvo un tiempo en Colombia. Alberto estuvo en Colombia. Nicky estuvo en Colombia. Y literalmente a mí me sorprendió y dije, Chile.
Mira, es que... Por ejemplo, en el 2007 fue la primera vez que tuve la oportunidad de pisar un escenario gigante y fue en el Estadio Nacional de Chile. Habían 80, o sea, eso está en el libro de Guinness, con el récord de, o sea, 81,000 personas pagando, eso nunca había pasado.
Wow.
Y estuvo Don Omar, Wisin y Yandel y yo estuvimos allá en concierto, yo me acuerdo, para ese tiempo. Y después de eso tuve la oportunidad como en el 2008-2009 de hacer una gira en Chile, y yo creo que fui de los primeros artistas urbanos en hacer una gira en todas las regiones en Chile, ¿me entienden? Desde el norte a sur. Y como que Chile me empezó a dar mucho cariño, y yo creo que yo iba más veces que Wisin y Yandel, que Yankee, que medio mundo, ¿sabes? Realmente. Al año empecé a ir 3-4 veces al año, y empecé como que a quedarme 3-4 meses y volví, viraba, hacía mis cosas.
¿Conectaste con Chile?
Sí, y como que conecté.
¿Te sentiste en casa?
Sí, y un día decidimos hacer una gira como de 6 meses y bueno, fuimos por 6 meses, pero un cabrón allá me robó un par de pesos, pasaron un montón de cosas y como que decíamos, diablo, cabrón, ¿qué vamos a hacer? Vinimos acá a cantar y nos vamos a ir sin nada. Te bicho, como que... Pero en verdad la pasamos fea. Y yo dije, en verdad, no, vamos a darle. Y el vamos a darle fue que fuimos por 6 meses y ya llevo allá como 6 años.
Ya. ¿Tú vas a hacer otra pregunta?
Ya, no, estoy, que, estoy pensando rico. Ponerle así, autografiar por pan, chile, puñeta, mi nombre por un lado.
Obviamente, cada vez que una figura que se pegó en Puerto Rico toca otro país, es un fenómeno en ese país, porque obviamente no todo el tiempo lo pueden ver o pueden verlo en performance. ¿Tú sientes que Franco aportó mucho a la cultura musical de Chile?
En verdad es que eso no lo puedo decir yo. Esa pregunta no te la puedo contestar yo. Pero siempre que pueda aportar algo, lo voy a aportar.
Ya.
Y siempre que tenga la oportunidad de aportar, lo voy a hacer, ¿me entiendes? Pero no sé, porque es que no me han mirado de esa forma, si aporté o no aporté, ¿me entiendes? De que algo hice. ¿Me entiendes? Porque cada vez que los artistas van para allá, me llaman. Me preguntan, mira esto, pues algo bien estoy haciendo, algo bien hice, ¿me entiendes? O alguna referencia buena están escuchando, pero no sé así si hice o no hice.
Para mí, es que yo, para mí sí ha hecho, porque yo he escuchado, ahora he visto un movimiento.
Pues entonces, ¿tú crees que Franco el Gorila ha aportado algo a la cultura en Chile?
Sí.
No, pues ya.
Oye, obviamente cada vez que yo hago una entrevista, yo siempre me trato de oriental y qué sé yo, y yo tengo una página.
Claro.
Hay una página que yo tengo comunicación que se llama Chiletón.
Ya.
Y yo me comuniqué con el administrador de allá y le pregunté, mira, ven acá, ¿que ustedes sienten que Franco? Y me dice, sí, ha aportado mucho, porque quizás las oportunidades que nosotros podíamos tener hace 5 años, en 10 años más, nosotros las estamos teniendo ahora.
Óyeme, hay oportunidades que ellos no saben que yo he hecho, que a ellos le han dejado números. No tengo por qué decirlas, pero muchos de los artistas con los que están grabando ahora me llaman a preguntarme, ¿qué crees de fulano? Y fulano, háblame de este otro fulano, ¿quién está pegado acá? ¿Me entiendes?
Y si te preguntan a ti, pues...
Y si me
tiene valor.
Algo. Exacto.
Tiene una referencia. No, que aparte de... Ya ellos están buscan, ¿me entiendes? Y si fue que llegaron, algunos no, ¿sabes? Porque no me voy a dar esa pata en el pecho, pero sí, la gran mayoría de los featuring que he escuchado con otros artistas, llega el teléfono, ¿qué tú crees de fulano?
A preguntarte.
Chequea los números, cabrón, ya, y te va a dar cuenta.
Ya.
Y tú chequeas los números y papito. Pero también, como te digo una cosa, te digo la otra. Sí, es todo bien, todo lo que está pasando en el movimiento, y está cabrón ser tú, ¿cómo es que dicen en tu propio país? Profeta en sí, su no propia tierra, profeta. Eso está cabrón. Pero cuando tú realmente quieres vivir de esto, es expandirte, ¿me entiendes? Está bien, hiciste lo tuyo en tu país, haces 60 millones bien en tu país, pero tienes que hacer 60 millones más afuera. ¿Me sigue lo que te quiero decir?
Yeah. No,
mala mía, es que
ese es el área que tienen que trabajar ellos ahora.
Yeah.
Hay un dicho que dice mi papá, que me decía cuando era chiquita, que tienes que mirar más allá del morro.
Seguro.
Sí, de una.
Y pues, eso es lo que estás explicando.
Oye, ese es cabrón.
A mí me encanta. Yo, como que yo lo escuchaba, pero no lo entendía. Nos mudamos y entendí.
Ya.
No, yo entendí. Yo en verdad escucho un montón de porquerías antes y las entiendo ahora, que yo digo, diablo, si hubiera considerado eso mejor de lo que lo consideré, no hubiera pasado esto.
Oye, Franco, ¿tú tienes otra pregunta ahí?
Yo tengo unas preguntitas que tienen un poquito más de sabor.
Zumba. Sí.
Dale,
¿vamos para allá?
Sí, sí.
Es más, son light, son de Miguel.
Dale, mete más, si estás cagada.
Claro que no.
Pues, zumba, dale.
Son light. Era. ¿Tienes fetiche en las mujeres o con las mujeres?
Explícame qué es un fetiche para ti.
Algo que no es común que te llame la atención.
No, porque tú sabes que a veces hay que ver qué sí, no es el significado.
Tú sabes, te va a hacer.
¿Sabes qué? Me gustan las mujeres naturales.
¿No te gusta la feca?
Eso es un fetiche.
Acho, no. Para mí es un fetiche porque
no,
tú sabes
que... No, es que en el 2022 son fetiches.
Sí, que te guste una mujer natural, para mí es...
Tiene que estar hecha. Ya, sí, ya.
Tiene algo, ¿sabes? Es que hoy son desmontables.
Sí,
hoy,
sí. Parecen Transformers, cabrón.
Son desmontables porque para las cejas las ponen aquí, las uñas las tiran para allá, la peluca la ponen...
¡Papi, la pestaña!
¡Ya!
¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Oye, para
se la
quitan
y la meten debajo de la cama, sí, porque, sí. ¿Sabes? Se creen que uno no sabe decirle, ¡ah! Okay.
Ya, cabrón, que cuando tú la ves, tú dices, ¿esta fue la que yo conocí?
No, y tú dices, coño, May, pero si no estás tan jodida. Y de momento, diablo, ¿por qué tú haces eso?
¿Me
entiendes?
Oye, son tus fetiches que sean naturales.
Que sean naturales, lo más natural posible. ¿Sabes? Que en verdad, ya yo, uno, cuando no sé cómo explicarte.
Yo sé por dónde viene.
Sí, sí, vamos a dejarlo ahí.
Por ahí, pues por ahí.
Ok, ya entendí.
El que entendió, entendió, el que no, pues que lo busquen.
Mala mía. Sí, okay,
por ahí.
Sí. Mira.
Eso está duro, fíjate. No me esperaría esa contestación.
Sí. No, yo soy impredecible.
Claro. Ok, contéstame esta pregunta. Y tiene también que ver un poco con el mundo de ser artista, tener lo suyo. Yeah. Sales con mujeres. ¿Cuál es el problema de que la mujer quiera pagar lo de ella?
Ah, yo no tengo ninguno.
¿Ah, tú no tienes ninguno?
No.
¡Wow!
Yo soy de los que abre la puerta, bien caballeroso, pero si tú quieres pagar, paga. Y si me invitaste tú, paga tú.
Ok, ok. So, tú no tienes ningún... ¡Wow!
¡Qué duro! ¿Pero por qué?
No, pero es que...
Cuando,
es,
eso sí, cuando a mí me toque pagar, sé que, coño...
Yo es no que usualmente
decir,
es...
¿Qué tú quieres? Yo pido, yo quiero esto.
Ya. Pero escúchame, es que usualmente es una falta de respeto para los hombres que una mujer quiera pagar lo de ella.
¿Es la primera, sí?
No, es que ni en la primera ni la... Y más, si en la primera me invitaste tú, me invitaste... Ah, ¿tú quieres salir conmigo? Dale, vamos. ¿Dónde me va a llevar?
Ya está.
Ya, ya. Majal, llévame, más, guía tú.
Ya lo veo. Guíame, guíame. Ábreme la puerta tú también.
A la que me digan, ¿qué quieres hacer? No, ya estamos en problema.
Ya, ok, ya, ok.
Tu imaginación no está...
funcionando.
En coordinación con tus intenciones, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Pero... No, pero eres... Acho, me atrevo a decir que eres el primer hombre que me dice que no le molesta, que eso no es un problema.
Es que no era así.
No, pero es que hoy en día todavía... Es que hoy es que es el problema.
No, entendiste lo que él quiso decir. Él no era así.
Yo no era así.
O tú no eras así.
Él maduró con el tiempo.
Yo aprendí un montón de cosas con el tiempo.
Ya.
Entendí. Ellas también tienen lo que te dije aquel día. Le pica aquí, te pica a ti, igualito.
Es lo mismo.
De la misma forma. El mosquito que te pica a ti te va a picar igual. Que
igual.
Entendí.
Mira, tengo producción, ¿verdad? Me dio unas preguntas. Y él pregunta si tú tienes algún celebrity crush.
Ha hecho Katy Perry.
Ok.
¿De verdad?
Me encanta.
Duro.
Pero si tú supieras que me gusta del cuello para arriba.
Ok.
No, porque en verdad.
Cabrón, pero te gusta la cara.
Me gusta su cara, está bien cabrona. O sea, la cara es de. Porque puedo ponerle otro cuerpo, pero que tenga esa cara. Más flaquita, más gordita, no importa. Pero con esa cara, la cara está bien cabrona.
Ya. Tiene una cara perfecta.
Cacho.
Ay, Dios. La movie completa, ya.
Mira, Franco, ¿qué a ti te gusta hacer en tu tiempo libre?
Jugar Play y hablar mierda con
cojones. ¿Qué juegas?
¿Qué juegas?
Call of Duty.
PlayStation.
¿Y le metas bolso?
Yeah. Sí, pa.
Tenemos que hablar. Yo soy una cáscara, pero tenemos que hablar.
Te voy a dar en la cara.
¿Tú dices?
Sí.
Ah, okay. Yo siempre...
Espérate, ¿cuánto tú matas en un jueguito? Vamos.
30, ahora con el Play nuevo, 38, 42.
Ok, tú tienes que hacer un stream.
Que juego extremo y mato hasta los panas míos. Te meten en el medio, te meto.
Tienes que hacer un stream.
Me robas el kill, te busco y te meto también.
Tienes que hacer un stream. Yo necesito ver esto.
Sí, tenemos
que hablar. Es que en verdad, como yo juego y me pongo a fumar hierba y...
Te va en la tuya.
Pero no importa.
No me gusta que después la gente está, mira, este bro.
Ay, siempre van a decir algo.
Cabrón, la marihuana no es ni considerada.
Pero tienes que hacer un stream, yo necesito ver esto.
No, pero le pongo.
Mira, este...
Ay, en el televisor, eso es el celular, mariconería. Lo tengo en el celular, pero en verdad.
No, en el televisor, sí, play. Yo tengo Play 5, papi.
O si tienes un monitor, en eso también se ve brutal.
Yo tengo un monitor con el Play 5.
A veces me coge y me da en la cara, papi, porque a veces también es
cuando... ¿Y te encojona?
Seguro.
¿Cuál es el nivel de encojonamiento? ¿Tiras el control?
Me cago en la hostia, pero...
sigue jugando.
No, pero no rompo el control antes de la hostia, ya no.
Eso es caro, eso es caro, eso es caro.
Sigo jugando, seguro.
Eso es caro, eso es caro.
Fuck you, motherfucker. O sea, yo sí que llego por el control. En la cara cuando les meto 20 veces.
Ay,
saliste, brusco.
Y cuando se tiran, estás hackeando. No, cabrón, estás bien equivocado.
Oh, está loco.
Sí, cabrón.
Este perro, yo no lo hackeo, yo te meto en la cara.
Mira, si tú no fueras Franco el Gorila, ¿verdad? ¿Qué tú estuvieras haciendo hoy en día?
Tacho, yo creo que ni estuviera aquí. La mayoría de mis panas, muchos... salieron después de 18, 22, 25 años. Otros le están haciendo 200, 600. La mayoría de mis panas.
Diablo.
La otra minoría se han muerto. Pues asumo que fuera parte de la mayoría de la minoría.
Pero no te hubieras visto como un chef bien cabrón, con un restaurante bien cabrón.
¿Sabes
nunca?
Que yo tengo un problema malo para seguir instrucciones.
Ok.
Yo con la autoridad tengo un problema psicológico que no la tolero.
Así.
Ya.
Trabajé y todo, pero trabajar nunca se me dio bien. No es que el trabajo no sea bueno porque el trabajo te redarguye, ¿me entiendes? Y no importa, hubiera sido, si hubiera sido basurero, hubiera sido el más duro. Si hubiera sido lo que hubiera sido un cabrón.
Ya. Yeah.
Pero no se me dio seguir instrucciones.
Ya. De las preguntas que tú tienes, Zumba.
Ya, de Zumba las que quería.
¿Ya? ¿Esas es nada más? Sí. Oh, ok, espérate.
Yo estaba lightweight y no sabía si...
Vamos, ¿qué te gusta más? ¿La Jordan o la Yeezy de producción vino?
En verdad, la Jordan es tija de puta, pero la Yeezy es muy cómoda.
Yo estoy últimamente...
So, en estilo la Jordan, como y la Yeezy.
Sí, es que Jordan, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy de la generación de cuando Jordan estaba rompiendo, ¿me entiendes? Entonces hubieron muchas, cuando salieron las 3, cuando salieron las 4, salieron las 1, yo las quise y no me las pude comprar. Y cuando tuve plata, yo las quería todas y me convertí en un vicioso Jordan, pero realmente la Jordan es la que me incomoda el mundo, loco. No sé cómo ese man se ponía. Óyeme, son cómodas, pero es el que sabe de Jordan y se las ha puesto todas, desde la 1 a la 20 y tanto, sabe son que incómoda. La 3 es incómoda, la 4 es incómoda, la 9 es incómoda, la 12 es incómoda.
La 1 es la única más
para mí. La 4 no es incómoda.
Es que depende.
¿La qué?
La 4 no es incómoda.
Es que depende de tu pie,
depende de la tenis. No todas las 4 son incómodas.
Yo tengo la...
Ok, te sigo.
Pero en la costura donde tiene la orejita, esa costura alguna...
Está
tiene,
como
te
que...
Te queda encima el dedo. Entonces yo tengo... Si tú ves mi pie, yo tengo una empanadillita.
Mira, cabrón, te lo juro. ¿Cómo lo dice?
Yo, mira, ¿ves?
Ya.
Tengo una empanadillita.
Pero qué vuelta. Ya lo que...
Él lo dijo y se quitó el zapato.
Es como que plano, mira, yo...
O sea, sí, el mío es plano. Plano
y ancho para completar la empanadillita.
Sí, esto eres como yo, tengo que coger las tenis, soltarle todos los gavetes, echarlas para el lado para que...
Las necesitan wide.
Sí. No, yo no me las amarro, por lo regular yo no me las amarro.
Yo tampoco, pero...
Eso es lo que amarre. No, esto está amarrado, pero súper suelto.
Sí, pero exacto, ese amarre es el que...
Es para que no se jodan los gavetes.
No pisarme y no me gusta andar con tenis sucios. Sí. El pantalón pisando, yo odio esa cabrona.
Óyeme...
Al que le gusta, le gusta.
Ven acá, tú vienes de una época que ustedes hicieron una cosa bien chévere con la ropa. Ustedes se ponían la ropa bien grande y todo el mundo en las escuelas usaba las camisas bien grandes.
Yo vengo de la moda de la ropa al revés, para que tú sepas. Cuando estaba Chris Cross, que se ponían los pantalones al revés y la ropa bien ancha. Ah, ¿tú no te acuerdas de eso?
Recuerda haberlo visto, pero no.
No, pero digas eso. Ese tema no se debe cambiar, ¿me entiendes?
¡Qué cómico! ¡Qué cómico!
Video del pasado, güey.
No, pero óyeme, antes se usaba... Hubo un grupo, Chris Cross, sí, Chris Cross era que se llamaba, que
no
usaba la ropa al revés.
Suena. No estoy hablando bien, la me suena. Escuchabas en casa, papi lo ponía. Papi lo ponía.
Papi, ponle un video.
Loco de una.
Tranquilo, no, porque después no puedo monetizar el video. Después yo lo escucho ahorita cuando quiquemos.
Ellos se ponían la ropa al revés.
Ya.
Pero al revés, pantalón al revés, camisa al revés y con botas Timberland.
Ya.
Yo hice esa ridícula.
Mira, vamos a hablar un momentito, porque tú ahorita hablaste de que te gustaba soltar fumo así las manos y eso.
No.
Mira, no, porque, oye, hay que decir la verdad. Llegó un momento en tu vida donde tú decías, papi, que se ponga bruto, lo voy a meter.
No, y todavía el que se ponga bruto, yo lo voy a
pero,
meter.
Pero, oye, obviamente ahora tú dices, coño, ¿verdad? Quizás está no, borracho.
Pienso.
Ven acá.
No, yo no me dejo de...
No, eso no pasa.
Yo le doy gracias a Jesucristo que me ha dado una tolerancia y una paciencia cabrona.
Sí, no tengo paciencia.
No, ya aprendí a
tener paciencia. Eso se desarrolla.
Betacha. Cuando tú eres... O sea, cuando a veces tú sabes de lo que
10
tú eres capaz...
10 años tengo que darle.
Algo. Cuando tú sabes de lo que tú eres capaz o lo que tu mente sería capaz de hacer o fuera de control hasta... ¿Dónde pueden ser tus medidas? Y sabes,
o sea, que yo
no
he llegado a mi límite.
Tú aprendes, no, cuando
tú... Una vez tú llegas a tu límite, ahí es que sabes.
Y cuidado.
No, cuando sobrepasas tus límites, ahí es donde sabes. Yeah. Cuando los sobrepasas y no los puedes controlar, tienes que aprender a controlar, sí, porque te da un problema.
Cuando haces algo que ya tú sabes
o
que
te
hiciste,
revientan, o revientas, o vas preso. Yeah. Entonces, ¿para qué no? ¿Por qué voy así? La vida es bella.
Vamos a hablar un momentito de recientemente la tiradera de Lugar. Y tú, ¿me entiendes? Eso fue algo bien random, como que nadie se esperaba que eso iba a pasar y tú tiraste adelante. ¿Qué es la que hay con eso? Cuéntame.
En verdad, nada, lo de él, ya hablamos y todo, en verdad no tenemos nada, pero fueron cosas que pasaron, ¿me entiendes? Desacuerdo. Como te dije ahorita, no todo el mundo tiene la capacidad de entender o respetar la opinión de otro. Quizás yo no respeté la de él, quizás él no respetó la mía. Y pues, no he tocado igual que lo de Brian cuando pasó lo de Brian, ¿me entiendes? Pues, una diferencia.
Obviamente hay personas que, Anónimo, en un podcast dijo que fue que tú lo fuiste a saludar y él no te quiso saludar, algo así. Y que obviamente pues tú respetas a un hombre, ¿me entiendes? Aunque tú no, quizás no estés en la tuya, tú por lo menos das la mano.
Es que en verdad, ¿sabes qué? El que no me haya dado la mano, se la doy.
Ya.
No es porque no me den la mano. Porque si yo no te quiero saludar, yo soy un hombre, yo no te voy a saludar, yo no soy hipócrita.
Ya.
Pero no me falta el respeto.
Exacto, eso es una línea bien finita.
Tú puedes, ¿sabes? Tú no darme la mano es una falta de respeto, quizás, de mi visión, pero de la parte tuya, tú estás en la tuya.
Ya, exacto. Ya.
¿Me entiendes? Pero faltarme el respeto, sí me está faltando el respeto.
Ya.
Porque tú me puedes decir, ¿sabes? No me des la mano, cállate la boca, yo entendí. Ya, no te la doy, sigo caminando. Pero ¿cómo tú me vas a faltar el respeto y más delante de la gente? Y cuando yo fui donde ti con humildad a saludarte, yo no sé ni por qué tú me estás faltando el respeto.
Ya, ya.
Y en verdad no fue que yo le quise dar un bofetón. La gente, se crea, yo no quise darle un bofetón ni yo fui a darte un bofetón. Yo fui a despedirme de ti. O sea, yo me bajé del show de cantar, pam, 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 le tocaba a él. Fui a despedirme de todo el mundo y pasó lo que pasó.
Ya.
¿Entiendes? No es por el... No fue por el acto, fue por lo que dijo, ¿me entiendes? Uh-huh. Que fue... Y después de eso yo no tuve más, o sea, yo no tengo problema con él, eso fue allí y a mí quizás fue, yo debía haber pensado, pero no pensé, ¿me entiendes?
No, pero es normal.
Fue, acto y consecuencia, pero en cuestión de segundo. Nada.
Milésima.
Sí, se formó el super rombo allí, pero yo no tengo problema con él ni si lo veo por ahí, normal y en verdad, y no me, pero que no me haya saludado. En verdad, al contrario, se la doy porque eso, pues no eres hipócrita, pero...
Ya.
Más venga a faltarme el respeto y menos si no aguanto un catarro, cabrón. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Esa altura, si no aguanto un carajo. Mira, vamos a hablar... En una entrevista que yo tenía con mi pana ex de Profesor, tú estabas en FaceTime y estaba Arcángel y me acuerdo que dijiste Back to the Jungle.
La bestia viene por ahí.
Eso te iba a preguntar, ¿qué se puede hablar del disco? ¿Qué está pasando con eso?
El disco, mira, súper contento, trabajando de verdad con mucho cariño. Llevo, no sé, ya como 2 años. Desde que estoy aquí llevo como 1 año trabajándolo, pero estuve haciendo un par de cosas desde Chile, pero realmente desde el 2012 yo no saco un disco. Hace 10 años con ahora en el 2022. Y
ya merita
y aparte de todo lo que estamos haciendo, yo creo que está bien bonito. Realmente es, yo creo que una nueva etapa, aparte de que los masters son míos. Es una nueva etapa, ¿me entiendes?
El negocio es tuyo.
Qué duro.
Ya.
Duro, qué duro.
Es de nosotros, oye.
Pero ¿quiénes están detrás ayudando a Franco a que todo esto suceda?
Austin Santos, realmente en el momento que yo me senté a hablar con Austin, gracias a Dios, como estábamos hablando ahorita, después de todas esas cosas que pasaron, el respeto y el cariño, hicimos cosas juntos, hicimos temas, después de eso, pero seguimos respetándonos, ¿me entiendes?
Importante.
Y es como cuando tú te conviertes en el pana tuyo de la escuela, es tu mejor amigo de toda la vida con el que peleaste. Eso casi siempre pasa, ¿no? Sí. Pues algo así es, ¿entiendes? Ya. Su mamá, la amo, la adoro como si fuera la mía, su familia, sus hijos. Es un respeto, ¿me entiendes? Y pues yo, como te dije, a veces uno tiene que aprender. Yo cuando me fui para Chile, era otro tipo. Mi carácter, mis pensamientos, mi manera de tratar a las personas. Y no sé, veía la vida diferente y como que allá necesitaba encontrarme.
¿Cómo que te canalizaste?
Me encontré, yo creo. Encontré realmente lo que realmente soy, ¿me entiendes? No lo que la gente quería ver o lo que es. Yo me entiendo.
¿Tú sientes que la fama es un enemigo a veces?
Chupapi, una enfermedad cabrona.
Ya.
La fama es una enfermedad cabrona. Si tú no sabes cómo mantenerla, te puede llevar a la gloria, te lleva a la perdición, ¿me entiendes?
Ya.
Entonces. Es una enfermedad, es como el cáncer depende de donde sea, lo trata y duras toda la vida, pero si no lo trata...
¿Qué consejo tú darías para no dejar que eso te consuma y pierdas el enfoque?
mirando aquella cámara, por favor.
Mira, yo creo que para que no pierdas el enfoque, yo escuché que el gigante nunca se ve en el espejo. Eso yo lo escuché y es lo más cabrón que yo puedo haber escuchado. El gigante está consciente de que es gigante, pero nunca se puede ver gigante. Que todos los demás sepan que es gigante. Pero él nunca puede saber que es gigante, ¿me entiendes? Por eso el gigante no se puede ver en el espejo. Eso es lo que significa eso, ¿me entiendes? Y yo creo que eso, tú llegas, pero mantente estabilizado en la tierra, ¿me entiendes? Todo como vino se va, ¿me entiendes? A veces te sacrificas luchando por algo, una vida entera lo tienes y por una estupidez lo pierdes. O a veces no te mereces un carajo y te lo ganaste, ¿me entiendes? Yo creo que hay que valorar cada cosa y mantenerse lo más real posible, viejo. Si nunca has sido un tipo de ser caritativo, esas mierdas no se te dan, no porque tengas dinero, no seas hipócrita, puta, ¿sabes? Y o si eres un tipo dadivoso y el día que tengas chavo no te conviertes en maceta, cabrón. Porque tú nunca tuviste nada, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es como tú lo lleves. Yo creo que lo mejor es eso, en verdad, que nunca te veas como realmente eres en el espejo.
Ya.
No importa, ¿sabes? No es que no estés consciente de quién eres. Es que nunca te mires como te miran los demás. Ya. Mírate siempre pequeño vas a querer ser grande, sí, ¿entiendes?
Me gusta porque es como que, mano, mantente en tu realidad.
Tú. Es que mientras más pequeño tú te mires, más grande vas a querer ser, ¿me sigue? Ya. Y si te sigues viendo pequeño, siempre vas a querer ser grande y siempre vas a luchar por eso. O sea, yo por lo menos lo veo así.
No, pues es que tiene sentido. Sí. Lo que estás diciendo tiene todo el sentido. Mira, vamos a hablar de un personaje antes de irnos rapidito, que está en nuestras vidas, en la vida de todos nosotros. Indica Nai.
¡Sé que la que hay!
Ese personaje, ¿qué rol está jugando ahora mismo
en la carrera del disco? Oye, es el productor de lo que es Back to the Jungle. Y decidimos ponerle Back to the Jungle porque el primer disco fue Welcome to the Jungle. Ahora volvemos para la jungla, ¿me entiendes? Y Naye, yo creo que de las piezas más clave. Te voy a adelantar un par de cosas. El tema de Farruko y Yandel lo escribió él.
Duro.
El tema con Yori, que sale Yori, Jay Álvarez, que sale Polima de allá de Chile, Polima West Coast, que es un artista de los chilenos que está partiendo.
Duro.
Allá lo hizo él. No sé cuántos temas de verdad tiene. Me ha grabado más de 40 temas.
Duro, duro.
Realmente, yo creo que una de las piezas más claves, aparte del que canta y del que lo está produciendo, es él.
Ya, durísimo.
De verdad.
Me gusta esa honestidad porque mucha gente dice, no, pues, es el productor del disco y ya, pero o sea, eso decirle que, mira, aportó en esto acá que me gustó.
No, mira, lo vi ahora, se escuchó que estaba hablando de él, me acabo de ver.
Sí, sí, él.
Siéntate aquí en mi falda, vamos a hablar de ti.
Salió el incógnito.
Solo quiero decir que todo lo que dijo Franco aquí, no le crean, son embustes. No, mentira, no. Orgulloso de estar aquí. El Quiqueo, ya tú sabes, Franco, te amo,
mi amor. No, óyeme, no, de verdad que es bien importante la labor de lo que él está haciendo en el disco. Y aparte de la labor, yo creo que... Yo te soy bien honesto, Gallo. Yo no soy tipo de estar mamándole las bolas a quien que está pegado.
Me encanta el plismo.
¿Me entiendes? Sí, no, óyeme, no, porque tú estés pegado, ¿qué? Si en verdad, mañana quizás no estés pegado.
Ya.
¿Me entiendes? Entonces, yo soy un tipo que cree mucho, como te dije, en las energías, pero en las vibraciones de las personas, ¿me entiendes? Y la química que tuve con el pana es...
Otra cosa.
Sí. En serio que sí, porque siento, hoy día siento como si lo conociera de un montón de años, ¿me entiendes? Y
ya.
Y eso es, yo creo que es bien importante.
Durísimo. ¿Tú tienes otra pregunta para el pana? Jodió esa bandida.
¡Ah, que te den!
Mira, yo tengo una pregunta y no soy la única que quiere saber, y yo no sé si puedes contestarla. ¿Viene un temita con Arca?
Seguro.
Che, ¿qué perreo?
Tengo un montón de cosas. En verdad no sé ni cuál voy a coger.
Ya. Pero todavía, ¿hay perreo?
Hay perreo, hay maleanteo, hay amor, hay de todo.
Ya, qué duro.
Hay de todo, en verdad. Y el disco está bien bueno, en verdad. Realmente...
¿Solo tienes música suficiente para hacer un EP de Arca y Franco?
Ay.
Ajá.
Ay. Eso sería cabrón.
Sí.
Ay. Eso es bellaco.
Ay.
Ay. Anda, mira que...
No te rías. No,
pero ay.
Ya está. Verdad, eso para mí era...
Mira, Franco, ¿cuáles son tus redes sociales y dónde podemos conseguir toda tu música y toda la vuelta?
Franco el Gorila, Apple Music, YouTube,
Spotify,
iTunes, no sé, todo es Franco el Gorila, Instagram Franco el Gorila, Facebook Franco el Gorila, YouTube Franco el Gorila, Audiomac Franco el Gorila, en todos lados Franco el Gorila.
Cachap Franco el Gorila.
No, puede ser, pero me mandan y yo les digo. OnlyFans, Franco el Gorila. A que sepan. Va a abrir un OnlyFans, estoy pensando ahora para la próxima vez que venga ya.
Me deja saber cómo te vas para que vengas a mi podcast y me hables del OnlyFans.
Del OnlyFans, sí, pero sí, te voy a
decir. Mira, Mileti, ¿dónde te conseguimos las redes sociales?
Mileti Gabriela, ya saben, si no saben cómo escribirlo, empiezan a escribir Mileti, la primera que le salga.
Mira, pues, Mr. Key, pero lo más importante, el quiqueo, siempre el quiqueo.
El quiqueo.
Papi, gracias por decir que sí, para nosotros fue un placer.
Oye, gracias a ustedes por la invitación, en verdad.
Eres un personaje, de verdad.
No,
me gusta la honestidad.
Gracias. Mira, yo me quiero sentar contigo cuando saques el disco, a hablar del disco.
Yeah. Seguro, papi.
Cuenta con eso, en verdad.
No, y vamos a documentar cada tema, porque cada tema tiene su historia.
Duro, eso es cabrón. Mira, Anay, hay trabajo, hablamos ahorita.
Cabrón, óyeme, para el que diga que Stress Note no sirve, la puede chupar meando, porque Stress Note está bien, cabrón.
Mira,
llevamos aquí
hora.
Toda la hora hablando con Stress Note. Y es la entrevista más relax que he hecho, para que lo sepa, en lo serio.
Adelante, ¿viste? No, y dice que no funciona.
No me sudan ni la mano, y en todas siempre me sudan las manos.
Ya. Mira, pero ¿te gustó la vuelta?
Sí, no, óyeme, de verdad que lo que están haciendo, lo felicito realmente.
Gracias.
Está cabrón, porque no todo el mundo tiene la facilidad de poder expresarse con un micrófono. A veces la gente se tranca o simplemente preguntan 20 estupideces y tú dices, diablo, cabrón, cállate, me quiero ir, ¿me entiendes? Y si ha pasado el tiempo, bien, me sigue, y yo soy bien cascarrabia, ¿me entiendes?
Gracias,
usted
sabe.
En verdad, si no hubiera dicho eso, yo no te creía, porque estábamos quiqueando.
No, yo soy bien cascarrabia y le pasa un cabrón.
Gracias. Bueno, Corillo, nos fuimos.
Que Dios me los bendiga. ¡Boom!